Seguim a Ràdio Benicarlós, seguim al Veus de Casa i com bé sabem estem molt proper de la Setmana Santa. Vam estar parlant amb la Junta Local de Setmana Santa de Benicarlós coneixent tota la programació que tenim per enguany i enguany, com toca sent el 2025, tenim altra vegada l'obra El Crist de la Mar Benicarlós 1650. De fet, aquesta enguany és el 375 aniversari de l'arribada del Crist a Benicarlós, ni més ni menys, i per això tindrem aquesta obra els dies 11, 12 i 13 d'abril. Aquesta representació teatral corre a càrrec de José Ganzenmüller i José Luis Guzmán. I per a parlar una miqueta d'aquesta obra tan xula que ja du moltes edicions representant-se i que per fi torna, si no m'equivoques, cada 5 anys, ara ens explicarà José, tenim precisament a nosaltres a José Ganzenmüller, amb nosaltres a Ràdio Benicarlós. Buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Estamos encantados de tenerte aquí en Radio Benicarlós.
Muchas gracias.
Una nueva edición de esa obra, El Crist de la Mar Benicarlós 1650. Antes de comenzar a hablar de la obra un poco, porque bien, sabemos un poco que el Cristo del Mar va más allá de lo que es la devoción y que es la identidad de Benicarlós, una de las identidades de Benicarlós. Entonces, pues bueno, preguntarte tu opinión sobre este aspecto, sobre cómo trasciende esa devoción por el Cristo del Mar más allá de lo meramente religioso.
Bueno, efectivamente, es que el Cristo del Mar, no solo además te diría de Benicarlós, sino de que de muchos pueblos de vecinos y que también se congregan aquí en los días de la procesión. Sí, el Cristo del Mar es una devoción muy íntima, muy acendrada en toda la gente, en su corazón, y el que bueno, es religioso, ¿no? Bueno, pues lo vive quizá con ese fervor, claro, religioso, pero es una imagen que ha calado muy hondo en la gente. Entonces, claro, a veces cuando se hacen esas procesiones multitudinarias, pues dices, no, pues aquí hay gente de todo, ¿no? Gente que bueno, por una u otra razón le tienen un cariño especial. Y efectivamente.
Es que eso pasa mucho con siempre. A mí me gusta mucho hacer la comparativa entre esa devoción que siente Benicarlós y los pueblos vecinos por el Cristo del Mar, un poco como lo que pasa con la Santa Faz en Alicante, que hay gente incluso que a lo mejor no es creyente, pero todos los años acude a la romería y tiene esa devoción por la Santa Faz porque es un poco la identidad del pueblo o de la ciudad. Vamos a hablar ahora sí de esta obra, que el Cristo del Mar Benicarlós 1650, 375 años ya de esa llegada del Cristo a Benicarlós. Bueno, coméntanos un poco con qué asiduidad, para la gente a lo mejor que no lo sepa, porque igual no es de Benicarlós o no lo sabe, con qué asiduidad se representa esta obra y qué es esta obra.
Mira, esta obra, además, este año justo, que además coincide con el 375 aniversario, nosotros la estrenamos en el 350 aniversario, entonces han pasado 25 años. Esta obra nos encanta que sea este año porque le vamos a rendir con ella homenaje a Mossèn Canelles, que es quien tuvo la idea de hacer esta representación teatral. Claro, como él ha muerto hace poco, pues ya enseguida dijimos, bueno, pues las representaciones de este año van para él. Mossèn Canelles tuvo esta idea de decir, vamos a hacer teatro, vamos a que la gente lo vea, ¿no? A que esta historia que siempre se ha contado, ¿no? Y que ha pasado de generación tras generación en vía oral, pues vamos a que sea un espectáculo visual. Y entonces un día me llama y me dice, mira, José, que he pensado esto, ¿no? Que te digo. Y que podría hacer una obra de teatro. Y yo le dije, ah, perfecto. Maravilloso, le dije, me da usted el texto, me da usted el texto y yo le monto una obra de teatro. Y me dice, no, es que no hay texto, no hay guión, no tenemos nada. Entonces ya dije, ah, bueno, esto ya es un poco más complicado. Entonces enseguida compartí la idea con José Luis Guzmán y fue muy curioso porque durante todo un verano, varios meses, lo íbamos escribiendo pero por separado. O sea, nosotros nos reuníamos todos, por ejemplo, pues todos los lunes.
Sí.
Nos reuníamos. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, esta escena. Mira, pues haremos esto ahora, contaremos esto ahora, lo otro. Bueno, pues ¿tú qué haces? Pues yo escribo esta, tú escribes esta. Y luego al lunes siguiente nos juntábamos. Bueno, entonces, ah, pues mira, aquí podemos poner esto o aquí tal. Pero que fue un trabajo muy, muy, muy bonito, porque claro, todo leyendo y escuchando todo lo que nosotros ya sabíamos, lo que nos habían contado. Pero claro, darle su punto también, crear unos personajes que no existían, crear unas tramas y bueno, pues el hacer que fuera un canto, ¿no? Hacia esa figura que, según la leyenda, llegó en 1650 y por eso quisimos reflejar ahí, pero luego nos basamos en muchas cosas históricas. O sea, cuando empieza con un pregón, ¿no? Cuando el alguacil dice que, señores, hay que irse a casa. ¿Vale? Entonces, esto lo sacamos verdaderamente de un pregón, el pregón que se hizo en Castellón. O sea, que dijeron las autoridades de Castellón. Todas las cosas de la descripción de la peste, el mal, ¿no? Que hacían los cuerpos, las llagas, las úlceras, todo eso está sacado de estudios médicos.
Sí.
Que dicen cómo afecta, ¿no? Esta terrible enfermedad. Que luego, claro, en el año 20, nosotros, bueno, porque esto entonces, cuando ya la teníamos hecha, nosotros era para conmemorar el 350 aniversario. Y, de forma inopinada, de forma que nadie, no estaría bien, bonito decir, nadie le había dado vela en este entierro, pero llega el obispo de Tortosa,
sí,
y viene a ver la representación del Domingo de Ramos, ¿no? Porque cada año hay tres representaciones, pero el Domingo de Ramos ya es la representación y después es la procesión de bajada para que el Cristo regrese a su capilla. Y terminará, bueno, el público puesto en pie, la gente ovacionando, y de repente vemos que sube el señor obispo, coge un micro y dice lo que le ha encantado y que esto está muy bien porque él propone que se haga cada 5 años.
La idea fue del...
Sí, el señor obispo dijo, esto se podía hacer cada 5 años. Y bueno, pues claro, con la euforia, ¿no? Con la... Ah, pues vale, va, pues cada 5 años. Y porque no estaba previsto, en absoluto. Y sí, efectivamente. Luego tuvimos un caso muy curioso. Fuimos la primera, podemos decir, entidad de Benicarló que anunció que cesaba su actividad por la pandemia, porque ese año tocaba,
sí,
entonces en el 2020,
sí,
y ya fuimos en febrero, o sea, los que ya, claro, hay mucha gente mayor que sale en la obra, aquello era terrible, vamos a ver si aquí venimos a ensayar,
y de repente
aquí vamos a tener un suceso. Y entonces fuimos, y no se hizo en el 2020. Pero entonces, cuando se ha celebrado el centenario de la capilla, nos pidieron de hacerla como parte, ¿no?, de estos 100 años, y la hicimos en el 2023. Por lo tanto, el 20 lo recuperamos.
Por lo menos, claro.
Ya está. Y ahora, bueno, pues como el 25 tocaba, pues por eso la volvemos a hacer.
Una de las cosas también interesantes de esta obra es esa labor de documentación que tú mismo nos estabas contando, porque claro, obviamente, también puedes montar los personajes son ficticios, pero lo que es el contexto histórico es una realidad. Entonces, un contexto histórico muy complicado porque, bueno, también es un poco ese contraste que además hace unos días un colaborador nuestro lo repasaba entre esa pandemia de la peste negra, que fue la primera gran pandemia, podríamos decir, y la pandemia del COVID, que, por ejemplo, vosotros fuisteis la primera entidad en cesar,
claro,
la actividad.
Claro, esto nos llamó mucho la atención.
Claro, o sea, es una anécdota muy buena.
Y claro, cuando la hicimos en el 23,
sí,
la gente aún comprendió mucho mejor todo lo que estaba pasando.
Claro.
Porque lo acabábamos de pasar.
Efectivamente.
¿Vale? Entonces, sí, porque, claro, era ver cómo estaba Benicarló en aquel momento amurallado, cómo tenía 4 puertas, cómo se cerraron 3, solo se podía entrar y salir por una, pero no podías, si venías de fuera, no podías entrar. Como luego en San Gregorio, en la ermita, estaba el hospital,
sí,
donde llevaban a todos los empestados, qué hacían con las casas, cómo las tapiaban cuando alguien moría de peste, cómo quemaban la ropa, quemaban las mantas, lo quemaban absolutamente todo y tapiaban las de esto. Entonces, claro, buscábamos una trama, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Como si llega Benicarlo de esto. Entonces nos ideamos un labrador benicarlando que sin hacer caso al bando que se había dictado en Benicarlo, pues él seguía yendo a Valencia a comerciar con sus productos, a traer productos, y entonces procuraba entrar de noche por un sitio muy, muy apartado, pero hasta que lo cogen, y entonces, claro, se cumple exactamente lo que había ya previsto el alcalde en aquel bando que se hizo. Y bueno, a partir, claro, tienes que buscar pues esa trama, ¿no? Y luego, pues también, decimos, bueno, pero ahora no nos vamos a quedar en Benicarlo. Ahora vamos a ver de dónde viene César Cataldo. César Cataldo viene de Túnez, está preso en Túnez. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos el cautivo de Cervantes y ahí vemos todo lo que explica Cervantes, que pasaron los cautivos, porque él también estuvo cautivo en Túnez. Entonces, pues fuimos sacando esos datos y sabemos pues lo que pasaba en aquellas cárceles, ¿no? Y bueno, pues eso, con mucha investigación, después, claro, la dramatización necesaria, y luego, claro, la invención de todos los diálogos y de los personajes, pues quedó una obra, yo creo que es muy bonita, que es muy emocionante, la gente lo notas, ¿no? Que se hace en Benicarlo. Porque dices, a lo mejor esta obra la haces en otro sitio y bueno, puede gustarte, pero no te llega a emocionar hasta tal punto que ves aquí la gente llorando y tal. Luego al final también, bueno, se monta una procesión por dentro del templo. Bueno, tiene sus cosas impactantes también.
Sí. Hombre, y construir ese relato sin el texto, porque claro, yo me estoy imaginando vuestras caras cuando se os propone esta aventura. Realmente texto como tal no hay, solamente hay un contexto histórico, una situación de la que vosotros tenéis que sacar una historia.
Y el relato que ha pasado, claro, de abuelos, padres, durante muchos años, ¿no?
Esa yo creo que es una buena forma también, esta parte artística, que además entra, la historia a través del arte entra muy bien, es decirte, o sea, a través de películas, de series, de representaciones teatrales, es como que se nos queda bastante, bastante bien. Y creo que también es un poco que estáis contribuyendo a, porque como tú bien has dicho, todo esto que vosotros sabéis para hacer la obra son un poco de transmisión oral. Bueno, no un poco, no, completamente. Claro. Entonces, como que también, ¿tú piensas que esta obra también como que ayuda un poco a esa, ya no digo recuperación, sino a ese que no se pierda todo ese testimonio? Porque las personas mayores, al fin y al cabo, van falleciendo, y obras como esta, por ejemplo, yo creo que ayudan a mantener la historia viva.
Sí, efectivamente. Además, en Canelles, en el año 2000, lo tenía muy claro. Entonces, se editó un libro. Entonces, hay un libro con todo el texto de la obra y con las fotos de la primera representación, la del año 2000. Entonces, claro, esto queda. Y sí, ya me consta que mucha gente, cuando cuenta la historia a sus hijos pequeños, ya les cuenta. Y entonces, pues había una labradora que hablaba con otra y que, ¿sabes? Pues hablaban de esto, que qué pena lo que estaba pasando en Benicarlo. Sí, es muy bonito, y además, como tú has dicho, todo lo del cine, las series y todo eso, las cosas entran mucho por la vista.
Sí.
Entonces, para todos los jóvenes, pues claro, el verlo, el tener un sitio, bueno, no, vale, esto es un rollo, ¿no?, que me ha contado. No. Es que mira, lo está ahí, ¿no?
Sí.
Lo estás viendo y ves cómo la gente está sufriendo y cómo pues hay una escena súper emotiva de una madre que ha perdido a su hija, a su hijita, y cómo se dirige a Dios, ¿no? Diciendo, que he hecho mal, ¿no? Que, ¿por qué no he cuidado yo a mi hija? Y en fin, hay momentos muy... Y después, claro, pues sale la banda, participa la banda de música, participa el Ballet Lupe, que claro, cuando nos vamos a Túnez para demostrar, bueno, para que César Cataldo, pues, se vea que es un esclavo y todo. Había los esclavos que eran los de pago, uh-huh. O sea, los que el sultán o el emir podía, los vendía, ¿no? Sus familias eran ricas, pagaban un rescate y ya se iban. Pero estaban los que no, los que eran pobres, no tenían nada, y estos eran los que hacían el trabajo duro, porque los otros estaban muy bien.
Sí, los otros estaban de paso un estaban poco, porque paso, la familia sabiendo, tenía dinero.
Ya está. Entonces, claro, hay un momento que eso, ese momento, pues, también lo cuenta la hija del emir, y se lo cuenta a una prima suya que va de visita. Uh-huh. Y entonces le cuenta todo eso, y entonces llama a unas bailarinas para que, para ofrecerle, ¿no? Un detalle, sale las bailarinas de Lupe. Entonces, claro, son cosas muy... Luego, claro, todos los marinos, los marineros que llevan la barca del Cristo en la procesión, pues son los mismos que hacen la procesión dentro de la iglesia. Mm. ¿Cómo aparece el Cristo? Al final, el cura que hace un sermón, pero no lo hace como ahora se hace, sino que se va a la trona y desde allí, desde lo alto, impresiona, ¿no? Porque está así solo con un cañón de luz para él. Todos los actores amateurs, todos los actores, que muchísimos están desde el primer año. Uh-huh. Claro, y todo eso que ya de bueno, ya mos fem bellets, ya que farem, ya no puc, no sé qué, no sé cuántos. O sea que sí, ahí sí que se ha creado una familia, y después nos tratan muy bien. Uh-huh. Hay que decir que nuestro café y nuestras pastas, cuando ensayamos, no, siempre están a punto, ¿vale? Cuando estamos los días de representación, claro, porque tenemos que representar después de la novena.
Claro.
Vale, pues claro, pero los ensayos también, los ensayos en la iglesia también son después de la novena. Mm. Entonces, bueno, pues no está tan bien, ¿no? Hay que decir que el clero se vuelca y se porta muy bien. Y bueno, pues con la colaboración de las parroquias, mm-hmm. la colaboración del ayuntamiento, pues se va haciendo esta, que ya será este año, será la... Las representaciones 16, 17 y 18. O sea, es que la hacemos cada 5 años, pero claro, ya... Y hay un bagaje. La gente va mucho los 3 días.
Sí.
O sea, no es que digas, bueno, ya la he visto. No, es que hay gente...
No, yo, vuelve a ir,
Que el Domingo de Ramos la habrá visto 18 veces. que tampoco hace falta.
Sí, es una de las... de las citas ineludibles cada 5 años en la Semana Santa, que la gente se apunta en el calendario. Es, uh-huh. Es cierto, porque, claro, como entra dentro de la programación, es una cosa que gusta y que une, aglutina también a muchas entidades del sí. municipio, porque tú mismo has dicho, la banda de música, los marineros, el ballet Lupe, o sea, son muchas entidades del pueblo, entonces ya eso, quieras que no, como hace piña, hace mucha unión, y es eso, como que ya es tradición marcártelo en rojo en el calendario para cuando llega cada 5 años la representación. José, te quería preguntar por curiosidad una cosa, que es que hablábamos de esa comparación en el tema de la pandemia del COVID y esa pandemia de la peste negra, o peste bubónica. Preguntarte si vosotros también, a la hora de interpretarlo, vosotros sois grandes actores y grandes actrices, aunque seáis amateurs, eso no quiere decir que no seáis grandes actores o actrices, simplemente es que no os dedicáis exclusivamente a actuar.
Y no se cobra.
Y no se cobra, es la diferencia.
Sí.
Una gran diferencia, pero es una diferencia.
Bueno, pero por eso se llama amateur.
Porque lo haces por amor.
Amateur es amador, entonces lo haces por amor, como tanta gente hace por amor muchas cosas, ¿no? Que se dedica a muchos hobbies y emprender cosas y hacer cosas que, claro, si no fuera así no se pueden hacer. Es muy importante también la aportación de los amateurs, de los aficionados, de los que se entregan, nunca mejor dicho, por amor al arte.
Por amor al arte.
Es muy, muy importante.
Sí, además es eso, para hacer la diferenciación, porque antaño es como que a lo mejor se pensaba por imaginario colectivo que era algo de menos nivel, pero que va, el teatro amateur está cogiendo un nivel increíble, se hacen muestras de teatro amateur que son impresionantes, entonces también para decirlo, pero vosotros a la hora de actuar, porque claro, estamos estamos representando una pandemia. ¿Habéis notado alguna diferencia después de haber pasado el tema del COVID? No sé si a lo mejor lo podéis llegar a entender un poco mejor.
No, sí, no. Nosotros y sobre todo el público.
Sí.
O sea, el público sí, que ya están hablando de cosas que nos... ¿Qué hemos hecho nosotros ahora?
Uh-huh.
No, no salir de casa, estar allí encerrados. Sí, porque enseguida te venía la... Claro, en el año cuando la hicimos en el 23...
Claro, te venía.
Cada cosa ya te venía. Te venía. El bando del alguacil es como el decreto del gobierno.
Sí.
Cuando dijo, a partir de ahora no se sale de casa.
Sí.
O sea, sí, lo hemos vivido y bueno, pues sí, además. Luego también... Hubo una serie muy importante en televisión, se llamaba La Peste.
Sí.
Bueno, y se han hecho cosas que sí, que ayudan y además luego ves el sufrimiento de los actores.
Uh-huh.
Claro, todo eso te hace comprender verdaderamente que es que además fue muy bestia.
Claro.
Muy bestia. En Benicarló murieron... Están consignadas las muertes de 537 personas.
Sí.
Además había también, porque eran benicarlandos, pero después aquí en el mar, uh-huh, en el Grau, había marinero, había gente que estaba de Tortosa.
¡Ostras!
Y el obispo de Tortosa manda una circular, bueno, una orden al alcalde, sí, diciéndole que hay que cuidarlos y que hay que también... Mm. Porque claro, ahora no se comprende, pero antes Benicarló era amurallado y el kilómetro ese que hay a lo mejor de mucho al mar, eran todo campos,
sí,
y todo tal.
Campo,
y aquello,
¿no?,
era como un poblacho que era de que a lo mejor había gente que no iba nunca,
claro,
a aquel sitio. Entonces sí, y murieron pues... Bueno, los de Tortosa, 50 y algo,
sí,
y 300 sí, benicarlandos. Entonces, fue de una gran mortandad.
Sí, fue una gran magnitud. No sé si además, bueno, estábamos comparando aquí a nivel local, pero no sé si a nivel de continente, no sé si media Europa,
sí,
o sea, en comparación, algo así, como que media Europa murió, se quedó sin población media Europa.
Sí.
José, para finalizar, después recordaremos el tema de los días, las fechas, aunque ya te digo, la gente lo tiene ahí apuntado en rojo, pero bueno, para recordarlo. Finalmente, una llamada a la ciudadanía a la participación en esta obra para verla y disfrutarla.
Bueno, tú sabes que es de lo más fácil esto, esta obra. O sea, hay veces que si no, cuando hacemos obra, va, hoy, por favor, hazme una entrevista, que tenemos que pedir a la gente, que la gente se entere.
Ahora he ido yo.
Aquí está la cosa que yo me parece que... Yo, es que además tienes que tener en cuenta, no todos, pero mucha gente que va a la novena, ya se queda.
Ya se queda, sí.
Claro,
sí.
Ya se queda. Entonces, lo único que hay que ver es que hay 3 días para ir a verla. Vale, que normalmente no se queda nadie que no la ve. Lo que pasa es que sí que tenemos que tomar unas medidas, no puede haber nadie de gente de pie, tienen que estar todos sentados, porque luego cuando pasa la procesión por el medio de la iglesia,
claro,
pues no. Entonces sí, a veces decir no es que ya no se puede entrar porque cerramos las puertas, ya no, ay, pero no pasa nada, que la vamos a hacer más días. Y bueno, yo pienso que sí, que la gente, además, lo que hace es gente de Benicarló, que no la ha visto o que ha estado fuera o que la vio el primer año, ¿sabes? Hay mucha gente que, claro, uy, aún se hace esto,
claro,
pues sí. O gente que está pasando aquí la Semana Santa y se enteran y, vale. O sea que, sí, bueno, yo hago un llamamiento, ya te digo, todos los que, claro, luego somos no solo actores, actrices, sino están los técnicos, están los regidores,
claro,
están maquilladores. Y hay un caso muy curioso, que mucha gente lo sabe ya, pero es que el alcalde, Juan Manuel Cerdá, es regidor de la obra. Porque en el año 2000, claro, el año 2000, ni idea de que ahora sería alcalde. Bueno, ni en el 2000, ni en el 2005, ni en el 2010, claro, el 2015, y él siempre ha sido regidor de la obra. Entonces lo chulo es que este año también es regidor de la obra. Pero bueno, le hemos dicho, el domingo, como viene el obispo, pues a lo mejor te tendrás que salir, no lo sé, estos son bromas que nosotros nos... nos gastamos, ¿no? Porque sí, este domingo vendrá el obispo, ajá, que no la ha visto nunca porque es nuevo y también tiene muchas ganas de verla. O sea que sí, yo te hago caso. Yo llamo a todo el mundo a que venga, que es bonita, es de verdad, es un esfuerzo muy grande, pero que yo creo que bueno, queda altamente compensado.
En este aspecto, la verdad es que con esa participación que tiene el pueblo en esta obra, se cambia el hacer, bueno, es el llamamiento lo hacemos siempre, pero el llamamiento a estar a una hora prudente, porque luego puede que te, aunque hay tres días, pero bueno, si queremos ir a verla, nos fijamos un día y nos vamos a una hora prudente para poder estar allí. José, ha sido un placer tenerte aquí en Radio Benicarlo con nosotros. Para finalizar, bueno, yo recuerdo días 11, 12 y 13 de abril será la representación teatral. Para aquellos más despistados, ¿dónde y a qué hora tenemos que estar?
¿Dónde? En la iglesia, en la iglesia de San Bartomeu. Y la obra es el viernes 11 y el sábado 12 a las 9:30 de la noche, y el domingo 13, que es el domingo de Ramos y procesión de bajada, empieza a las 6 de la tarde.
Muy bien. ¿Vale? Pues ahí nos quedamos con esos
luego
datos.
Luego es gratis, uh-huh, pero se da un sobre para que la gente ponga la voluntad, porque claro, los gastos son muchos. Y porque quieras enseguida todo lo técnico.
Sí,
cuando
eso
ya
todo
empiezan
lo
a poner
técnico,
las luces, los micros, las cosas. Y todas las cosas que hay, pues claro, hay que pagarlas, obviamente. Pero que tampoco hemos tenido ningún problema ninguna vez. O sea, esto ya te digo.
Prueba de ello es que continúa porque no ha habido falta de medios técnicos, ni de medios humanos, ni de.
Y además
de
siempre nada. Los mismos. O sea, cuando somos siempre los mismos. O sea, no hay cambios en este. Sí, cuando si una persona se hace muy mayor.
Claro.
O ya no tal, porque mira ya, pues para no ensayar por la noche o lo que sea, pues entonces sí, cambiamos, pero bien, lo hacemos con mucha ilusión y nada, es ya, o sea, que la gente eso, se busque un poco la oportunidad de ir porque le va a encantar.
Estamos seguros de ello y nosotros también animamos a la gente a eso. La participación está asegurada, pero que vayan, que se apunten bien las horas y vayan a una hora para no perderse ningún detalle. José, muchísimas gracias. Esto en radio queda un poco mal, pero a ti siempre te lo digo, mucha mierda para la representación.
Pues sí.
Y nada, nos vemos dentro de nada en esta obra, El Cris de la Mar, Benicarlo, Missy Sands 50. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.
Muchas gracias a ti, como siempre.